Acabamos de terminar el libro de Segundo Timoteo, un libro que trataba de tiempos duros en la iglesia, de cómo llevar a cabo el trabajo del ministerio en un ambiente hostil. Y en esta carta de Tito, Pablo también está dando instrucciones divinas sobre cómo gobernar las iglesias en medio de oposición, en medio de ataques feroces. Hermanos, la salvación de nuestras almas por la sangre de Cristo Jesús es algo tan valioso, tan maravilloso, que el diablo siempre está buscando maneras de estorbar a nuestras actividades. Y así fue en el primer siglo. Pablo ya tenía mucha experiencia en estas batallas y quiere pasarlo a Tito como lo hizo con Timoteo. Versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo está escribiendo con autoridad divina. Es apóstol, alguien mandado por Dios. No está hablando con... Habla de verdades que producen en la vida de los creyentes un cambio, una piedad, una santidad que no existe en los incrédulos. Los escogidos no aprenden solamente para acumular más y más información. Aprendan para cambiar sus vidas. Versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó la palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. La salvación de las almas de los escogidos no es algo nuevo, no fue algo nuevo en el primer siglo. Dice que fue prometido desde antes de los siglos. Pero también dice que viene a nosotros por medio de la predicación. La predicación es central, es una parte sumamente vital de los servicios. Miramos antes en el capítulo 4 del libro anterior. Perdón, capítulo 3. No, 4. 4 y 2 y 3. Dice, que predica la palabra, que entres a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, es durante la predicación que la mayoría de las personas reciben la fe. Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Algo fantástico puede pasar durante la predicación. Romanos 17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tratamos de minimizar las distracciones durante de las predicaciones. Pedimos a veces que se apague el celular, que no entre y salga mucho. No es para respetar el predicador, sino es para respetar a la palabra y lo que la palabra puede producir. Versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracias, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Tito, un trabajo semejante al de Timoteo. No es un apóstol, sino ayudante de Pablo. Por esto tiene gran autoridad como ayudante de Pablo. Parece que Tito fue salvado del ministerio de Pablo, y por eso dijo, mi hijo, en la común fe. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrieses lo diente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El trabajo está apenas comenzando en Creta. Creta es una isla grande en el mar Mediterráneo. Pablo pasó por ahí, empezó iglesias, pero no tuvo la oportunidad de establecerlas bien. Hay deficiencias, dice, que corrigiese gente. Y la deficiencia más grande fue la falta de ancianos. La falta de ancianos. Tener ancianos en la iglesia es sumamente importante. Es vital. Hermanos, vivimos en tiempos en que muchos ponen énfasis en la autoridad del pastor. En muchas la autoridad, en muchas iglesias también la autoridad está en la esposa del pastor. Aún tiene un oficio, un título que dicen la pastora. Palabra que no existe en el Nuevo Testamento. En nuestra iglesia, desde el primer año, yo recuerdo claro, atrás de la casa de Silvia, en el primer día establecimos ancianos en nuestra iglesia. Ha sido nuestra postura de que el modelo bíblico, el gobierno de la iglesia es un consejo de ancianos. También es nuestra postura de que eso es algo muy fácil de comprobar en la Biblia. Aunque no es muy popular en nuestros tiempos. Aquí dice que Tito tenía que establecer ancianos en cada ciudad. No en algunas ciudades. No en las ciudades muy maduras. En cada ciudad tenía que tener ancianos. No un anciano, ni un pastor, sino anciano plural para gobernar. Vamos a Hechos 14:23. En Hechos 14:23, hablando de establecer iglesia, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado y con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto es Hechos 14:23. Constituyeron ancianos, plural, en cada ciudad, no en algunas, en cada iglesia, dice ahí. Entonces, en un libro dice en cada iglesia, en otro dice en cada ciudad. No dijo que tenía que poner un pastor en cada iglesia, sino ancianos, plural. La decisión de los hombres puede ser peligroso. Dicen proverbios en muchos lugares, hay que escuchar consejos de diferentes personas antes de tomar una decisión. Y veremos en este capítulo los requisitos o las características de un anciano en la iglesia. Pero es interesante, hermanos, no va a encontrar ninguna lista de características o de calificaciones del pastor en ninguna parte de la Biblia. No existe. Pero sobre las características de ancianos y aún de diáconos hay mucho. Cuando habla del gobierno de la iglesia, la Biblia no habla de papas, la Biblia no habla de cardenales, ni de pastores, ni de pastoras, sino habla de diáconos. Vamos a 1 Pedro 5:1. En 1 Pedro 5:1. Pedro ya, un líder en la iglesia, dijo en 1 Pedro 5:1, ruego a los ancianos, claro, siempre hay ancianos en la iglesia, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo el primer papa, también con ellos. ¿Veis bien? No, él dijo, yo soy anciano. No hay oficio más grande que anciano en la iglesia, en el Nuevo Testamento. En 1 Timoteo 5:17, en 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien, cuando se estudian de gobierno de la iglesia, siempre tiene la palabra ancianos con la palabra gobernar. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. También en 1 Timoteo 3:4 dice, que gobiernan bien su casa. Hay otra lista de las calificaciones de ancianos, que gobiernan bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar, ahí está la palabra, gobernar. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, el gobierno de la iglesia en el Nuevo Testamento es por ancianos. Y también tienen diáconos. En nuestro capítulo aquí, usan el nombre anciano y obispo por el mismo oficio. No son dos oficios diferentes, ni son niveles diferentes en la iglesia. Ahora vamos con versículo 6 y adelante. Vamos a entrar en una lista de las calificaciones de un anciano. Y hermano, por favor, no te duermes. No te duermes pensando, no, pues eso no aplica a mí, eso es el liderazgo de la iglesia. No, al contrario. Esta información es sumamente importante a cada miembro de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque en nuestra iglesia, y muy pronto, en enero, tenemos una participación de la congregación en las elecciones. Hay una votación y los miembros dan sus votos, ¿sí o no? En secreto, nadie va a saber, en un papel, para decidir si un hombre es calificado o no. Toca a ustedes decidir. La elección no es un concurso de popularidad, sino que es algo, hermanos. Decisiones que ustedes tomen pueden afectar a la iglesia por años. Entonces, esta información es para todos. Te sugiero que marques en el lugar en tu Biblia, aquí y también en 1 Timoteo capítulo 3. Empezando ya en versículo 6 de Tito 1. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Irreprensible quiere decir que es un hombre que tiene buena reputación. No es un hombre de escándalos. Claro, no será perfecto, pero tiene que estar bien respetado moralmente. Hasta Pablo y Pedro tenían sus errores. Pablo cometió un error, habló mal de alguien en autoridad, tiene que pedir disculpa. Pedro cometió un error en el libro de Gálatas. Y hay que entender que no van a encontrar hombres perfectos. Hermanos, yo trabajé por 12 años como traductor de otra denominación en Baja California. Y había muchas iglesias ahí en México. Y era una denominación que dijeron, sí, hay que tener ancianos. Jamás tenían ancianos. Y los americanos estaban apoyando y dicen, ay, ¿cuándo van a tener ancianos? Dicen, sí, sí, está bueno tener ancianos. Pero nunca de lo que yo han tenido ancianos. Y su pretexto, nadie está calificado. Eso es un pretexto, no van a encontrar hombres perfectos. Pero irreprensible quiere decir tiene buena reputación. Marido de una sola mujer, tiene que ser dedicado a su esposa exclusivamente. Su matrimonio tiene que funcionar. Porque es ejemplo a los demás. No puede ser una de esas personas que divorcia cada cuando. Yo conozco personas que divorcian 3, 4 veces. Si esta persona va a dar consejo a otros sobre su matrimonio, su propio matrimonio tiene que ser un ejemplo. Dice, hijos creyentes. Ese hombre está discipulando primeramente en su propio hogar. Si todos sus hijos son desastres, ya tiene que dedicar tiempo con ellos. Tiene que aprender con su pequeña iglesia en casa primero antes de venir y tomar una posición tan grave en la iglesia. Versículo 7. Porque el obispo sea irreprensible. Aquí están cambiando la palabra. A veces dice anciano, a veces dice obispo. No son oficios diferentes. Es el mismo oficio, el mismo nivel. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no irracundo, no divino. No pendenciero, no codicioso, ganancias deshonestas. Dice que es administrador de Dios. Dios es prioridad. No piense de la iglesia como algo suyo. Hermanos, a veces yo me siento incómodo cuando estoy en un lugar reuniendo con otros pastores y me piden, ¿y cuántas personas en tu iglesia? Me gusta decir, mire, yo no tengo iglesia. La iglesia no es mía, pertenece a Dios. Yo soy solamente administrador aquí. Dice, no soberbio. Uno está lleno de soberbia. Los miembros lo van a percibir. Lo van a saber. Y será muy difícil gobernar sobre ellos. Nadie quiere seguir a un hombre arrogante. Dice, no iracundo. La persona que se enoje fácilmente no tiene dominio propio. No representa el carácter de Dios, que es lento para airarse. El trabajo del ministro exige mucha paciencia. No dado a vino. Tomar mucho vino no es para los que gobiernan, ni en la iglesia ni en el... Dice en Proverbios En el último capítulo de Proverbios, se cree que es la mamá de Salomón, que era un rey muy sabio, dice en Proverbios 31:2, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza y tus caminos a lo que destruya a los reyes. No es de los reyes o Lemuel, ni es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Hay que tener la mente bien clara. Tenemos que estar alertos. El diablo siempre está buscando debilidades para atacar. Dice, no pendenciero. Esa es la persona que siempre tiene broncas con todos. No codicioso de ganancias deshonestas. Un hombre sin escrúpulos puede tratar de usar ese por fines económicos para enriquecerse a sí mismo. Tal persona está descalificada. Dinero de la iglesia sagrada. Los miembros no son un mercado para sus negocios. Ahora estamos entrando en las características positivas, versículo 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Hospedador, tiene tiempo para los miembros que necesitan ayuda espiritual, que necesitan la consejería. En el primer siglo también los reyes eran muy peligrosos. Y los hermanos eran pobres. Y muchas veces los ancianos tenían personas visitando a sus casas por algunos días. Y ahí pudieran discipularlos por muchas horas. Su hogar fue como un ejemplo de la familia cristiana. Dice, amante de lo bueno, en sus entretenimientos, quiere lo que es justo, noble. Dice que es sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. En fin, ha aprendido el dominio propio. Es sumamente importante la disciplina del dominio propio. Vamos a Proverbios 25:28. En Proverbios 25:28 hay un verso muy importante. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. No se puede controlar a sí mismo. Está gobernado por sus sentimientos. Y tal persona no puede gobernar en la iglesia. Versículo 9, continuando. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El anciano tiene que conocer su Biblia. Tiene que saber la diferencia entre la doctrina sana y el error. Tiene que tener capacidad de expresarse. Mirando a 2 Timoteo 3:16, aquí en la página anterior en mi Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién más tiene que entender su Biblia que el anciano de la iglesia? Tiene que tener la capacidad de defender la fe con los que vienen contradiciendo. Tiene que saber cómo refutar personas de las sectas, los ateos, la gente de otras religiones. Versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión. Hermanos, ya estamos saliendo de las calificaciones y entrando en la razón de por qué era tan urgente tener hombres en posición de ancianos en la iglesia. Había una falta en las iglesias, una falta de orden. Y toca a los anos corregir el problema. Dice que había contumaces. ¿Qué es contumaz? Una persona contumaz es una persona que no respeta la autoridad de nadie. Solamente insiste en su propia voluntad. Por eso a veces los ancianos tienen que actuar para establecer el orden en la iglesia. Hay gente que engañan. Aún en las iglesias, hermanos. Rechazan el mandamiento noveno. Creen que es necesario mentir a veces. Aún en la familia de Dios, los judíos en la iglesia estaban haciendo esto. Versículo 11. a los cuales es preciso tapar. ¿Con qué? ¿Una papa? No. Los cuales es preciso tapar la boca, que trastornen casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Se tapa la boca con explicaciones de la Biblia. Estas personas pueden trastornar al trabajo de la iglesia, pueden afectar a familias enteras, poniendo en peligro sus vidas espirituales. Y las personas que tienen que poner fin a esto son los ancianos. Dice que hay personas que vienen buscando de esta, personas que enseñan. Hay personas que enseñan errores. En la televisión van a ver personas que dicen, ¿sabes qué? Tú puedes ser rico. Y es fácil. ¿Quieres ser rico? Haga una donación a mí. Y vas a ser rico. Estas personas solamente dañan. Existe, sí, hermanos, existe una doctrina de prosperidad en la Biblia, pero no se obtiene dando dinero a un predicador. Se obtiene la prosperidad que Dios quiere para ti caminando fielmente con Él, en pacto con Él. Entonces, existen personas que vienen enseñando errores y los ancianos tienen que tomar cartas en el asunto. Versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, es la isla en el Mediterráneo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, botones ociosos. ¡Wow! ¿Qué pasa aquí? ¿Está que Pablo está en contra de una étnica entera? ¿Por qué está poniendo abajo la cultura de los cretenses? Dice que los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Aunque está citando su propio profeta, Epiménides. ¿Qué va a hacer Pablo? ¿Defenderlos un poquito? No, dice en versículo 13, este testimonio es verdadero. Pablo está diciendo, sí, son mentirosos, son malas bestias, son glotones ociosos. Pablo no condenando una étnica entera. Solamente está reconociendo la realidad de la cultura podrida en que vivían estas personas antes de conocer a Cristo. La isla de Creta era menos civilizada que otros lugares de Europa, por ejemplo. Había mucha violencia, había bastante delincuencia, mucho engaño. Y desafortunadamente, los hermanos de la iglesia estaban trayendo esas costumbres a la iglesia, de su cultura de antes. En vez de reaccionar bíblicamente, estaban actuando según la cultura en que eran criados. Vivían en maneras no bíblicas, con venganzas personales, con chismes, con engaños. Y esto estaba pasando dentro de la iglesia. Los ancianos tenían que poner fin a esto. Tenían que vivir como cristianos y no como cretenses. Estamos ya llegando al fin, versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Estas son cosas peligrosas. Fábulas, mandamientos de hombres. Los maestros falsos no enfocaban en la palabra de Dios, sino en las fábulas, en las reglas de hombres. Echando la doctrina de la Biblia a un lado, enseñaron otras cosas. Y ya vimos el mismo con los fariseos, vamos a Mateo 15. Los fariseos eran el mismo. Cuando la iglesia anda muy baja, eso es común. Cuando la iglesia sufriendo de corrupción, pasa casi siempre. Mateo 15:1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces no estaban diciendo, ¿por qué rompen la ley de Dios? No, las tradiciones. Acusaron a ellos de romper tradiciones. Y mire la respuesta de Cristo. Respondiendo Él les dijo, ¿por qué también otros quebrantáis el mandamiento de Dios? Por vuestra traducción, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre, a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muy Cristo tomó su autoridad de la palabra de Dios. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, la tradición estaba en un lado, la palabra de Dios en otro lado, y estaban en conflicto. Y Cristo, como reformador, estaba derribando las tradiciones y regresando a la palabra de Dios. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Estos maestros malos querían enseñar: la contaminación es de afuera, de esta comida. No comes esto, es malo. Pero Cristo dijo: no, la contaminación está en dentro, en el corazón. El corazón tiene que cambiar. En 1 Timoteo 4, y ya estamos terminando. 1 Timoteo 4 habla de doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué son las doctrinas de demonios? ¿Estar sacrificando niños o qué? ¿Qué son estas doctrinas de demonios? Por la hipocresía de mentirosos, siendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse. Eso es una doctrina de demonios. Prohíben casarse. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, con acción de gracias participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. No, no comes esto, eso te va a contaminar. No, Cristo dijo, la contaminación es dentro. Los que ponen el énfasis en estas tradiciones están enseñando doctrinas de demonios. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hay gente que viene y que dice: no, pero ¿cómo es posible que tú comiendo chuletas de puerco y tacos al pastor? Hay que corregirlos. Ya no hay problema con esto. Fue otra época. Hay evidencia en el Nuevo Testamento. Dios ya no está enforzando estas leyes diéticas. Versículo 15. Estamos llegando al fin. Versículo 15 dice así: todas cosas puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Son incrédulos y por eso tienen que poner su confianza en tradiciones, en ritos, restricciones. Creen que siguiendo las tradiciones serían seguros, pero no estaban dedicados a la palabra de Dios. Sus conciencias eran corrompidas porque no eran informadas por las Santas Escrituras. Último versículo. Profesen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Son dentro de la iglesia. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Como estudiamos antes en el libro antes, tienen forma de piedad, negando el poder de Él. Cristo dijo que no es muy complicado. Por sus frutos los conoceréis. Doctrina. Ya terminamos el primer capítulo. Hermanos, en el Nuevo Testamento se presupone que tenga ancianos en la iglesia. Por ejemplo, yo pudiera pasar toda la tarde dándoles ejemplos, pero solamente le voy a dar un ejemplo. En Santiago 5:13, he enseñado sobre eso muchas veces. Algunos hermanos ya han escuchado por años, otros, para otros es algo nuevo. Pero en Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama al pastor. Y si el pastor no está, llama a la pastora. No, llama a los ancianos, se presupone que hay en la iglesia. Ni están pensando, en toda ciudad ancianos, en cada iglesia ancianos. Aplicación. Yo creo, hermanos, que el mensaje es claro. Espero que haya sido bíblico. Puede estudiar claramente con calma en la casa. Antes de venir a esta iglesia, hermanos, yo trabajé 8 años en otra iglesia como copastor. Eso fue mi oficio, copastor, hasta que me di cuenta que el oficio de copastor es bíblico. No van a encontrar nada en la Biblia sobre un copastor. Y a mí me parece hipocresía en la iglesia evangélica. Andamos criticando a los católicos por tener papas, cardenales, sacerdotes, monjes, monseñores que no están en el Nuevo Testamento. Pero aquí tenemos nosotros, en la iglesia evangélica, pastoras, youth pastors, pastor o pastor de jóvenes. Eso no está en la Biblia. Pastores interinos, que es un nuevo término común en muchas iglesias en que hablan inglés. Es como un médico que sale de la universidad y está trabajando como un nuevo y ya dicen pastores interinos. Senior pastor o el pastor principal. La iglesia evangélica ya tiene su propio monseñor. No es bíblico, hermano. Ninguno de estos oficios están en la Biblia. En el Nuevo Testamento es muy claro, es muy simple. Para gobernar en la iglesia hay ancianos y hay diáconos y no hay nada más. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a estudiar estas cosas con profundidad, pensar en estas cosas. Ayúdanos, Señor, a participar en la reforma, de regresar un poquito al gobierno bíblico, Señor, y no seguir solamente lo que ha sido la costumbre de los demás. Ayúdanos, Señor, a poner tu palabra enfrente de la tradición humana. Ayuda a escudriñar las Escrituras. Ayuda a cada miembro de esta iglesia, Señor, a pensar, a actualmente a juzgar, cuando tiene un día de juzgar su liderazgo. Y a poner sus votos justamente, Señor, meditando en estas calificaciones, no en la popularidad, no en la amistad que tiene con un hermano u otro. Ayude a los miembros de esta iglesia a tomar en serio su responsabilidad de seleccionar ancianos. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si tienen una petición de oración sobre cualquier asunto, estaremos aquí enfrente.